de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel. Y hoy, esta noche, con nuestra sección Ondas de Cine, una sección que tenemos cada mes, mensual, en colaboración y como coanfitrión, mi amigo Liranzo, desde Canadá. Así que bienvenido nuevamente, hermano.
Muy buenas noches, Juan. Aquí estamos para hablar de las buenas películas del siglo XXI.
Eso es correcto, eso
la mayoría, la gran mayoría, era más frecuente encontrar buenas películas a principios de la década. Y se ha ido diluyendo el cine.
Eso es correcto.
No está en un buen momento. Está sumido en un mal momento desde hace tiempo.
Ya. Eso es así, eso es así. Precisamente este mismo tema que tengo contigo, lo hablé hace un tiempo, hace unas semanas, precisamente por eso. Porque decimos, concho, no hay películas buenas. No hay buenas series, no hay buenas interpretaciones, ya se acabaron se acabó el contenido, se acabó el argumento. ¿Qué está pasando? Entonces yo quiero precisamente empezar contigo, Liranzo, darte la buenas noches nuevamente.
Buenas noches, Juan. No, yo pienso, Juan, que lo que ha sucedido con el cine es que la sociedad se ha ideologizado demasiado. Entonces, los niveles de la propaganda ha aumentado mucho. Entonces lo que ocurre es que hay un tipo de mentalidad, ¿verdad? Que es la mentalidad, vamos a llamarla por su nombre, ¿verdad? La mentalidad liberal, digamos así, que usa mucho el cine, las instituciones, ¿verdad? La cultura, el entretenimiento, para los mensajes. Entonces, siempre ha sido así de una manera u otra, porque siempre el cine, en la historia del cine de Hollywood y el cine incluso europeo, en Asia no es el caso, pero en estos países de Occidente siempre han tenido una línea que va por el lado liberal. Eso es algo que trataríamos en otro tema con más tiempo, ¿verdad? Cuando hablemos de cine político, ¿verdad? Pero lo que sucede es que con el advenimiento de las plataformas digitales y con la tecnología del teléfono y las redes sociales, todo eso se ha ido demasiado por el lado de la propaganda y a un punto muy elevado ya. O sea, porque siempre había un equilibrio entre darle un entretenimiento a la audiencia y entre ser más, digamos, más indulgente con el público, para que el público pudiera disfrutar de una película sin que sea simplemente pasarle un mensaje o un estilo de vida o una forma de pensar. Entonces, lo que ha ocurrido especialmente desde el 2012 a la fecha es que el cine se ha llenado demasiado, sobre todo el cine hollywoodense y el cine incluso independiente dentro del circuito americano, de películas que lo que tienen son siempre temáticas, sí. Temáticas que sí, se correcto. Usan en la política, en la propaganda. Entonces, fíjate que te lo puedo demostrar de una manera muy sencilla, y es, por ejemplo, no se han vuelto a hacer comedias jamás, porque todos se lo toman muy en serio. ¿Tú recuerdas alguna comedia que haga reír muchísimo? Es un fenómeno en el cine.
No, la única que fue muy popular, que yo puedo decir que fue muy popular, que mucha gente la vio, no necesariamente que es buena ni que es lo último, fue Hanover o El Resacón.
O sea, pero ¿hace cuánto tiempo de eso? Eso fue la primera, que es la que da risa.
Sí.
Fue en el 2009.
Sí.
O sea que estamos hablando de 15 años. En realidad eso es lo que yo interpreto que está pasando. Y hay muchísima prueba de comprobar lo que ese es el caso. Tú te fijas, por ejemplo, la cantidad de temas que hay Y los temas son repetidos todos, o son violencia de género, o son cuestiones raciales, o son, ¿verdad?, acosadores, o son asuntos de migración, ¿verdad?, o son cosas de criaturas, ¿verdad?, o los otros temas son de superhéroes, o sea, como evasión, sí, una cosa para no hablar, para no tratar ningún otro tema, ya sean superhéroes o sean cosas fantásticas que no tienen nada que ver con la vida de la gente ni nada, o sea, que no toca nada de la vida diaria de la gente, o hacer remakes o reboots y resecuelas, refritos, en otras palabras. Es como una forma de no querer hablar de nada, de no querer hablar de nada que no sea de los temas nada más que les interesa. O son los temas que les interesan, o son que les interesan, o es evasión total, vacía. Eso es lo que tenemos, porque ese no era el caso. Uno se veía, por ejemplo, en el cine de principios de los 2000, o en los 90, o en los 80, o en los 70, siempre había películas buenas que ganaban premios y que contaban historias que la gente se entretenía y que también transmitían ciertos mensajes que no tenían que caer en una línea política, sino que eran mensajes de la propia vida.
Sí, exacto.
Creo que me extendí un poco en esa introducción, pero bueno, ese es el asunto.
Eso es correcto, eso es correcto.
Respondí tu pregunta.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y precisamente ahí empieza la primera pregunta, Liranzo, o mejor dicho, el primer tema del estilo de cine, principio de siglo, la simultaneidad, historias, sí. El cine emo. Vamos a hablar un poquito de eso.
Sí, sí, sí. Sí, tú sabes que a principio de siglo, del siglo XXI, predominaban mucho las películas que intentaban emular, digamos, el internet o la tecnología digital. Bear with me, quédate conmigo, que te voy a tratar de explicar de qué se trata.
Sí.
Son películas que trataban mucho como si fuera el enlace. Cuando uno abre una página y que esa página te da un enlace a otra página, y así. Dicho de otro modo, son películas que cuentan muchas historias paralelas y van conectándote de un lado a otro y del otro a otro. Por ejemplo, la película Amor Espejos es una película de historias entrecruzadas y que hace ese juego. ¿Te acuerdas de Amor Espejos?
Sí, claro que sí, claro que sí.
La película Traffic, por ejemplo, Tráfico. Uh-huh. La que es de también es una película. Se usaba mucho a principios de del siglo, de los 2000, se usaban mucho las películas con esas historias entrecruzadas. Otro ejemplo más, que fue una película popular, fue Snatch, de Guy Ritchie,
sí,
que también era una película de historias, de varias historias entrecruzadas, entrelazadas una con la otra. Hubo una película australiana que ganó varios premios también, que ya se ha olvidado, pero que era una película también coral, que es la película Lantana. Una película australiana, Lantana, que ganó, creo que ganó Oscar a Mejor Película Extranjera a principios del, creo que fue en el 2000-2001. Es una película también que tenía historias entrelazadas. A la película Hable con Ella de Pedro Almodóvar, también,
Almodóvar, sí.
Trabajaba con esa simultaneidad. La película Babel también,
sí,
¿te acuerdas?
Sí.
Trabajaba, era algo muy común en ese cine y yo interpreto de que eso se trataba mucho de tratar como de emular el mundo que estábamos viviendo, ya que era un mundo con la nueva tecnología ya pública,
sí,
disponible, que era la tecnología del internet.
Ahora que tú mencionaste,
conectando una cosa con otra.
Sí, tú mencionabas la película de Iñárritu, Amores Perros. Y tú sabes que yo, sí, me qué extraño, yo extraño mucho de ese cine de principios de los 2000, la banda sonora, porque mira, Amores Perros tuvo una banda sonora de rock en español, de hardcore, de hip hop, muy buena. Uh-huh. O sea, fue, no solamente era una buena película, sino también una banda sonora increíble. De hecho, yo tengo todavía algunos CDs por ahí de algunas canciones que grabé, que pertenecen a ese soundtrack. O sea, sí, que la música fue también parte esencial, sí, de...
Sí, 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 ahí... Otra más, por ejemplo, que fue una muy buena película, una película muy enigmática, es la película Mulholland Drive de David Lynch.
Correcto.
Una película que también tiene varias historias entrelazadas, una cruzada con otra, y también tiene lo que yo le llamo a una característica que hubo en ese cine de principios de los 2000, que era un cine emo, un cine que tenía mucha emocionalidad, pero una emocionalidad flamboyante. Por ejemplo, la película Mulholland Drive es un ejemplo de ello. Es una película que se llama Spoon, que fue famosa también, que era con John Leguizamo y era con la actriz Brittany Murphy. Es otro ejemplo también. La película Piel Misteriosa, que es un muy buen filme, del 2004, también tenía ese tema. Eran temas, y la película Prozac Nation, no sé si te acuerdas de esa película.
Sí, Prozac, sí, claro. Claro,
esa película claro. También tiene esos elementos que eran como de tramas muy emocionales, exageradas y coloridas. Era como lo que ocurría en el grunge de la música, pero sí, con colores sí. Ahora, con colores
exacto,
y flamboyantes.
Exacto,
eso
exacto.
Era una característica del principio de los dos.
Que uno pensaba o decía que no, esa banda es alternative, pero era o grunge uh-huh. o new metal o precisamente sí. O sea, porque la música alternativa, el rock alternativo de mediados de los 90, finales de los 90 y principios de los 2000 bajitos tenía esa mezcla de colores en la música.
Sí, exactamente. Entonces eso se transmitía también en el cine. Hubo muchas películas que tenían esa sensibilidad, esa sensación. Por ejemplo, una de ellas, pero que ya es del 99, no es exactamente del 2000, pero que se le ven en los colores, en el tipo de sensibilidad, es American Beauty, por ejemplo. American Beauty sí. Tiene una sensibilidad, aunque es más cínica, pero también es una película, digamos, emocional. En cuanto a los adolescentes, ¿verdad? Que es lo que yo le llamaría cine. Hay una película también famosa que la hizo un sueco que se llama Lilia Forever se llama, que ganó varios premios también a principios de los 2000, que es una película muy emo también, que es de una chica que la abandonan y se va por las calles de Rusia, es en Rusia que está. Lilia Forever, es una película de culto. A mí no me gustó mucho, pero es una película que refleja mucho esa época, principios de los 2000. Hay algo que hay que destacar.
Menciona otra.
Dime.
Sí, hay una que a mí en esa inclusive yo la vi como un año, dos años después, pero a mí me encantó. Es una película muy oscura, pero interesante, y que tiene a un actor que cuando yo te diga, vas a saber cuál es, nuevecito de paquete, que es Jake Gyllenhaal.
Ah, sí, Donnie Darko, completamente una película emo, completamente.
Sí.
Este adolescente con una sensibilidad, ¿verdad?, turbada, y que la película tiene como hasta un viaje en el tiempo, y una, ¿verdad?, y él ve unos monstruos, sí. Una cosa, ¿verdad? Sí, he visto en el clavo, completamente emo la película. Yo te voy a mencionar una, la película Waking Life de Richard Linklater. Waking Life, que es una animación, es una película completamente emo. Es un personaje filosofando sobre sueños y sobre posibilidades. Es una película completamente emo. Y la película de Jim Carrey, la Sunshine of a Spotless Mind, ¿cómo era que se llamaba? La que es con Kate Winslet. Y él, del 2004. Es una película 2004, completamente sí. Emo. Y la película Amélie, de Amélie Poulain.
Amélie, sí, sí.
En esa estética también.
Yo como neófito del cine, Liranzo, hay una que a mí me gustó, que fue en esos años. Inteligencia Artificial, de Spielberg.
De Spielberg. No la pondría en ese caso, porque ya es una película... más de la ciencia ficción y hecha más con un estilo más clásico, digamos.
Sí, correcto.
Un estilo más formal, digamos, porque ese cine emo es un poquito más expresivo. Mira, otro punto que hay que notar de películas extraordinarias a principios de siglo fue la nueva ola de cine, el resurgir que tuvo el cine asiático. Un resurgir.
Sí.
Comenzó a ponerse de moda en Occidente otra vez, ver películas asiáticas, pero ya no las películas típicas de karate, ni de, sino cine que tenía drama, que tenía thriller, que tenía otras cosas, y tenía incluso películas artísticas, ya altamente artísticas, o historias románticas y todo, del cine de Asia. Por ejemplo, la película In the Mood for Love, que es del año 2000, es una película de Wong Kar-wai. Esa película fue muy famosa, incluso creo que ganó también película de mejor película extranjera. La película Old Boy de Chan Wook Park, muy conocida. La película Memoirs of Murder, Memorias de un Asesino, de John Bong-ho, del año 2003-2004. También fue otra de esas películas. La película Satoichi de Takeshi Kitano, una película también de la centralidad. El cine de horror de Japón, el J-horror y el K-horror también estaban en su apogeo a principios de los 2000. ¿Te acuerdas del Aro?
El Aro, sí.
El Aro, sí. Que es del 98, pero la hicieron el remake en el 2002. El remake.
Sí, correcto. Con Naomi Watts.
Con Naomi Watts, que era una actriz que estaba de moda en la época.
Estaba de moda y nuevecita de paquete. Ya Naomi Watts se parece a Susan Sarandon.
Una doña.
Increíble, increíble. Mira, hay una película que a mí me gustó mucho cuando la vi. Inclusive, yo podría definir, Liranzo, no sé si quizás no entra mucho en la categoría emo, pero yo creo que es una película que es una poesía hecha en celuloide. Y esa película es Requiem for un Sueño de Aronofsky.
Sí, totalmente.
Wow, Liranzo,
es
una película que inclusive en su momento, el Chicago Tribune la tituló como la poesía de la degradación y la tristeza.
Sí, sí. Una película completamente emo. Y tiene todos los elementos de ese cine del 2000, los elementos populares. Sí, sí. Porque tiene también la simultaneidad, esas historias también paralelas. Y paralelas incluso conectadas hasta por el montaje. Porque esa película tiene un ejercicio de montaje también que es muy notable. Sobre todo presentando la sustancia cuando se entra, cuando se consume, lo que hace el efecto que tiene en la sangre, el efecto que tiene en los ojos, el efecto que tiene en la piel, en la reacción, todo. Que fue una especie como de jump cut que el director hizo en ese montaje. Es una película completamente emocionante. Te das cuenta que estaba en el ambiente eso.
Y no es casualidad porque Aronofsky es muy visual y maneja mucho el tema de la fotografía y siempre, casi siempre, la mayoría de los que le acompañan en el tema de los fotogramas y todo eso, en sus películas, tienen como esa estética parecida en cuanto a esa fotografía espectacular que tiene esa película. ¿Sabes qué me llamó la atención también? Esa película tiene un mensaje sobre lo dañino y lo peligroso y lo esclavizante que suelen ser las adicciones en el ser humano.
Sí, claro.
Y lo vinculado que está a lo psicológico.
Sí, no, y lo que te puede degradar. Por ejemplo, las escenas finales. Yo recuerdo cuando yo la vi en 2003.
No, es impactante.
Recuerdo que,
es impactante.
Que una novia mía, en ese entonces, no pudo verla en el cine. Salió. No, era en mi casa que la estábamos viendo, yo la había alquilado en el 2003, la película del 2000, y ella no pudo ver las escenas finales, que son unas escenas donde está Jennifer Connelly haciendo lo que no se puede mencionar aquí, ¿verdad? Algo obsceno, y que la tienen ahí en una cosa degradante. Mira, otra película de las muy buenas, y que tiene elementos de ese cine de los 2000, porque es una película del 2000-2001, 2000-2001, dependiendo de cómo quieras ponerlo, ¿verdad? Pero es la película A Cidade de Deus, La Ciudad de Dios, la brasileña.
Ah, sí, de Fernando Meirelles y Kathy Alon. Sí.
Kathy Alon, esa película tiene elementos emo de la época, esa emocionalidad colorida, flamboyante de principios de los 2000, y tiene las historias entrecruzadas también, completamente.
Sí, sí. Esa película, no, y esos tópicos psicosociales y una crítica social
al tema de la delincuencia juvenil, que todos los países hemos pasado por eso, dirán.
Sí.
Todos.
Pues Juan, ya el cine, ya cuando entramos al 2005-2006, más o menos,
correcto,
ahí el cine toma otro tono. Ya no tiene ese tono tan colorido, ¿verdad? No tiene esas historias ya entrecruzadas. Ya no estamos emulando tanto el internet y emocionalizando tanto lo que traíamos de los 90. Y ya entramos a otro tipo de cine. Y para mencionar algo que yo creo que ya comienza a ser distintivo desde el 2005 en adelante, es la fusión de la novela gráfica con el lenguaje cinematográfico. Ahí tenemos, por ejemplo, películas como Sin City, películas como 300, ¿de acuerdo?
Sí, sí, sí.
Filmes como The Watchmen, también.
Exacto, sí, sí.
Y en el entretanto, ya no haciendo la fusión visual, digamos, pero tomando tramas, ¿verdad? Entonces hay un relanzamiento de los superhéroes. Sobre todo el batacazo, el golpe a la mesa que da Nolan cuando saca su Batman Begins en el 2005, que marcó entonces otra nueva onda. Y en el 2006 sale entonces otro reboot que revive la franquicia, y es la película Casino Royale de James Bond. Ambas, en mi opinión, las mejores en cada uno. Sí. La mejor Batman, la Batman Begins, y la mejor James Bond, la Casino Royale.
Tomando en cuenta, Liranzo, que Batman Begins humanizó a Batman, que, ojo, Batman es humano. Batman no tiene un superpoder que no sea su inteligencia y todos los verdes que la gente se puede imaginar, porque Batman no le paga el mínimo a la tarjeta, ni tampoco coge un Uber para, a menos que vaya a perseguir a alguien de la Legión del Mal, pero hay que notar que en el cine quien humanizó realmente a Batman fue Christopher Nolan.
Sí, 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 sobre todo porque lo que yo le veo más importante a esa película, y sobre todo la primera obra de Batman Begins, es la literatura que tiene, o sea, la historia de cómo crear este superhéroe. ¿Me oyes?
Ok, ahora sí.
Sí, ¿cómo se creó Batman? Cómo Bruce Wayne se volvió Batman. Esa primera hora es genial. Desde que él era, por ejemplo, el adolescente que era, millonario, pero entonces sin padres. Y ese andar cuando él se va a Asia y aprende y vive como un delincuente en la calle, y luego lo entrenan en las Ligas de las Sombras, todo eso, como él se va construyendo y haciéndose lo que será Batman. Eso a mí me parece una cosa tremenda. Y creo que es la película de Batman más completa, más redonda en el sentido narrativo. Mira, volviendo al tema de principios de los 2000, hay una película que fue famosa también, a mí no me gustó tanto, pero fue una película que se llamó mucho la atención, y es Punch Drunk Love, ¿te acuerdas? De Paul Thomas Anderson, que es con Adam Sandler, una película famosa de Adam Sandler.
Hola.
¿Me escuchas?
No te escucho, Liranzo.
¿Me escuchas?
Hola.
¿Me oyes? ¿Me oyes?
Parece que tuvo un fallo nuestro amigo Liranzo, vamos a ver. Mientras tanto, les recuerdo que estamos hablando con nuestro amigo Liranzo, coanfitrión de esta sección de cine, Ondas de Cine. Como cada mes, tenemos aquí diferentes temas.
Y hablamos de las buenas películas del siglo XXI. ¿Me escucha, Liranzo? Ahora sí. Hola.
¿Me escuchas?
Ahora sí, sí.
Dame un momento, espera, déjame ver. ¿Qué pasa?
Ustedes saben que en los programas en vivo pasa eso, y les recuerdo que este espacio está patrocinado por Coco Rico.
¿Me oyes?
Triangulito de Nestlé. Ahora sí.
Sí.
Estaba mencionando los patrocinadores, Liranzo, que Coco Rico, patrocinador de este espacio, Chocorrica, el Mauna Loa y Triangulito de Nestlé.
Ah, en el Mauna Loa tenía que ser. Muy bien.
Exactamente.
Mira, Juan, que acabo también de recordar, se me olvidó señalarte, que sí, de esas películas emo y de esas películas principios de los 2000, que fue famosa, a mí no me gustó tanto, ¿verdad? Pero a mucha gente le gustó, fue la película Punch Drunk Love, de Paul Thomas Anderson, sí, con Adam Sandler, que es una de las películas más, más vistas de Adam Sandler. Y refleja mucho también ese periodo. Pero estábamos ya en los 2005-2006, sí, cuando ya hablábamos de la fusión del lenguaje cinematográfico con la novela gráfica, sí, y el resurgimiento ya de franquicias como Bond, como James Bond y como Batman. Que Batman después vino a sacar, ¿verdad?, la Dark Knight, que es la más icónica, y luego la trilogía de Nolan, que termina con The Dark Knight Rises, que ya es en el 2012, antes de que ya en el periodo que comenzaban a salir los superhéroes a tomar el control ya del cine.
Del cine totalmente, de los guionistas, del dinero, sí, y hasta de las taquillas también.
Sí, sí, sí.
Liranzo, hay una película del 2005 que yo quiero mencionar, que es una película muy buena, y su director, yo creo que ese señor se ha dado mejor director que actor, no sé. Uh-huh. Con el perdón de los que son fanáticos de él y de sus tipos de películas de los 60 y 70.
Eastwood.
Pero hablo de Clint Eastwood.
Claro.
Y su película Million Dollar Baby del 2005.
Sí, excelente. Clint Eastwood es definitivamente un titán del cine. Esa película de Million Dollar Baby es una cosa desgarradora, ¿no? Y también lo que el filme es filosóficamente. Es como si algo que no está para ti, no está para ti. Tiene una filosofía ahí que te deja pensando en ese sentido. Eastwood hizo varias películas buenas en este siglo, ha hecho varias buenas. Hizo, por ejemplo, Gran Torino, que la hizo dos o tres años después. Anteriormente hizo una que era de historias entrelazadas también, que es...
Río Místico.
Sí, Río Místico también, de historias entrecruzadas. Él hizo La Mula de Mew, que me gustó, o sea, me gustó mucho, 2017. Sí. Hizo otra también que vale la pena mencionar, que es The Hereafter, El Más Allá, que para mí es una de las mejores películas abordando el tema, que es el 2011, con Matt Damon, que es una de las mejores películas abordando el tema de lo sobrenatural, ¿verdad? Esa película, hay que mencionar en la época también al gran Mel Gibson con su Pasión de Cristo y su Apocalipto, que fue...
Que por cierto, hay que me cabe destacar y mencionar que se anunció oficialmente que en el 2025 viene la segunda parte de la Pasión de Cristo.
Correcto. Y del cine asiático, no olvides a Hero y a Ip Man. Sí. Ya Ip Man en el 2008 y Hero en el 2003-2004, que fue una película muy flamboyante y muy bonita. Y en la época también surge Tarantino con su Kill Bill, que fue otra película de culto. Y una película muy entretenida, como sabemos. Tarantino después hizo, años más adelante, hizo a los Inglourious Basterds, ¿verdad? Después hizo a Django, e hizo Hubo una vez en Hollywood, y la anterior son los Hateful Eight, los ocho malditos, sería, ¿verdad?
Sí. Tarantino con un contenido variopinto en sus películas. La favorita mía de él sigue siendo Pulp Fiction. No sé. Las demás tienen su... Te podría decir que son buenas, pero mi favorita es Pulp Fiction. No solamente la película, sino todo. Su fotografía, la música, todo. O sea, para mí, Pulp Fiction es de estas películas que... que tú la puedes ver 20 veces y no te cansas.
Sí, sí, es una película. Yo estoy de acuerdo. Creo que sí, que debe de ser la película de él más sólida realmente. Porque las otras tienen partes, ¿verdad?, que son buenas y eso, pero como material redondo. Bueno, a mí me gustó mucho. Hubo una vez en Hollywood, me gustó. Me gustó por la memorabilia que tiene, por el toque como de cuento de hada que tiene, porque tiene un toque como hasta de cuento de hada para darle un final diferente
a Sharon Tate, porque mucha gente pensó, ¿cuándo que empiezan la puñalada?
Sí, 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 y la camaradería que hay entre DiCaprio y entre Brad Pitt, o sea, los actores, hay una camaradería en esos personajes, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa película. Creo que entre esa y Pulp Fiction debe de estar. Me gustó también mucho Reservoir Dogs, pero ya los Kill Bill, los Inglourious Basterds, tiene cosas buenas Inglourious Basterds también, pero ya los Django y ya no es que me guste tanto. Seguimos en esa época del 5 al 10, ¿verdad? Y mencionando lo más que se... Ah, mira, otra película que olvidé mencionarte también, que fue famosa, que tenía las historias entrecruzadas y el elemento emo, fue la película Elefante de Gus Van Sant del 2003.
Sí.
Que es basada en el tiroteo que hubo en Columbia. ¿Cómo era el
Columbine?
Sí, el Columbine, exacto. Esa película es la recreación de ese día en Columbine, que fue una película que fue famosa, que ganó varios, creo que ganó la Palma de Oro en Cannes en el 2003, 2004. Sí. Y tiene otra vez las historias entrecruzadas y tiene también el elemento ese emo, de esa emocionalidad juvenil de principios de los 2000.
Eso es correcto, eso es correcto.
Animaciones. Dime.
No, te iba a decir que nos mencionó nuestro amigo Ed que... Crash del 2004
también,
excelente también.
A mí no me gustó mucho esa película, no me gustó mucho. ¿Te dijo Edino? Ed.
Sí, Edino. Sí, Edino.
A mí no me gustó mucho porque la vi como muy, la palabra sería preachy, como demasiado moralista la película en parte. No me gustó mucho, pero esa película también es una otra más de las historias esas entrecruzadas. La película Crash. Del 2004, de Paul Haggis.
Que es un buen director y ha sabido jugar con el emo, con la acción, con todo, pero ahí como que, yo no sé si fue Benicio del Toro, yo todo el tiempo le echo la culpa a las malas películas. Tú te ríes porque tú sabes lo que yo... Pero Benicio del Toro, con Benicio del Toro me pasa lo contrario a Javier Bardem, que Bardem, exceptuando la serie que, por cierto, les anuncio que está la nueva serie de Monsters, que Javier Bardem está en Netflix. Pero me pasa lo diferente con Bardem, con Benicio del Toro. Benicio del Toro quizás sea un buen actor, pero yo he notado que los últimos papeles, tanto en Sicario, así mismo como en Crash, o sea, como que siempre uno se queda esperando más de él. No sé qué tú opinas.
A mí no me disgusta él y me gustó en Sicario. Pero hay papeles donde hay películas en donde sí queda bien y en otras que no. Mira, a mí Sicario para mí es una de las muy buenas películas de este siglo. Sicario, para mí lo es. Sobre todo por el enfoque que tiene, que es un enfoque, digamos, bien cínico, pero a la vez realista del negocio del narcotráfico. Porque ahí se maneja como que es un asunto administrativo el narcotráfico, como que las autoridades lo manejan como algo administrativo. Como que bueno, ya hay que darle limpieza, hay que detumbar uno ya porque estamos trabajando y vamos. ¿Verdad?
Y se manejan como que tienen un organigrama estipulado.
Sí, sí, las relaciones públicas y todo. Sí, 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 sí. Mira, hablemos de las películas. Vamos a quedarnos en entre el 2000 y el 2010 y hablemos del cine hispano. ¿Cuáles son las buenas películas para ti del cine hispano entre el 2000 al 2010?
Bueno,
las que tienes.
Bueno, mira,
Bueno, mira, yo tengo aquí una argentina que a mí, en lo particular, yo la veo excelente. No sé qué tú pensarás, pero hay una película argentina que se llama El secreto de sus ojos.
Claro, 2009, sí. Esa es una muy buena película.
Sí, El secreto de sus ojos tiene una particularidad y es que fue ganadora del Oscar, pero representó a Argentina en los premios Oscar.
Sí.
Del 2009.
9, 10, 2010, creo que fue 2010, sí. Sí, es un buen filme, sí, un thriller atrapante que es a la vez una historia, digamos, romántica, y es una película muy artística también, eso, porque es un filme con una estética muy impresionista, o sea, muy de la memoria de los personajes.
Sí.
Hay una escena ahí incluso en el estadio de fútbol, a vuelo de pájaro, una cámara que es a vuelo de pájaro, que es una cosa onírica, que parece sacada de un sueño y lograda de una forma. Es muy buen filme, sí. Amores Perros hay que mencionarla, ¿verdad? Hay que mencionar Amores Perros.
Sí.
Hay que mencionar en esa década a Hable con Ella, de Almodóvar. Muy buen filme. La película El laberinto del fauno de tu amigo.
Guillermo del Toro. Sí. Guillermo del Toro, que yo algún día tendré que tomarme una foto con ese señor. Mira, yo no soy groupie, yo no soy de subir fotos con personas famosas, pero si hay un director en el que yo me quiero tomar una foto es con Guillermo del Toro, de verdad te lo digo. Yo no sé qué voy a hacer porque estamos lejos, pero es un tipo de verdad que impresionante.
¿Qué más tienes de...?
Yo tengo hispanas, hay una española que a mí me gustó mucho, que te recomiendo que la veas si no la has visto, Ignacio, y a los oyentes que están aquí. Uh-huh. Espíritu Sagrado,
no la he visto.
De Chema García Ibarra.
No la he visto.
Es del 2021, a mí me gustó mucho, porque trata el tema de las diferentes clases sociales, del tema del barrio, de esa inocencia, pero a la vez como ese tigueraje que se da en los países hispanohablantes. Entonces, tiene un humor de Kaurismäki, de Buñuel, es una mezcla. Yo te recomiendo que la veas. Inclusive voy a buscarte, te voy a enviar donde yo la vi. Yo la vi en una plataforma. Y te voy a enviar el tráiler. Quizás te enganchas con el tráiler, pero se llama Espíritu Sagrado.
El director. Me la mandas.
Sí. Tengo también con Luis Tosar,
gran actor.
Sí, que donde quiera que haya una película con Luis Tosar, yo la veo. Pero hay una del 2021 que se llama Ma Isabel.
Ah, sí, muy buen filme. Sí, el atentado de Leta y la señora a que le matan el marido. Sí, muy buena película.
Sí. Y hay una que yo no la voy a dejar, de Fernando León de Aranoa, del 2021, con mi amigo Javier Bardem, mi actor favorito español. El buen patrón.
Ah, yo la vi también. Cómica, muy cómica.
El buen patrón. Sí, pero muy ácida. Y yo a los que están acá, si no la han visto, véanla, El buen patrón, para que ustedes vean cómo un director en 195 minutos, en 110 minutos, en 105 minutos, retrata lo que es el sentido paternalista de cualquier país de América Latina, de lo que es un jefe abusador, violador de la ley, todo lo que usted se puede imaginar malo, incluyendo ladrón, porque el tipo hace un ladrón, de ese personaje que hace Javier Bardem, que para mí, te lo digo, Liranzo, es uno de los mejores actores españoles del siglo XX y del XXI también.
Sí, mira, Juan, hay que mencionar la película argentina Nueve Reinas.
Sí.
Nueve Reinas, que es del año 2000. Del año 2000, exactamente.
Con el gran Darín.
Con Ricardo Darín y con el otro, con, ¿cómo es que se llama? Gaston Pauls. ¿Pauls o Pauls? Gaston Pauls, el otro, el rubito.
Pauls.
Sí, Nueve Reinas. Muy buen filme. Y hay que mencionar también, en esa década, sobre todo en el del 2000 al 2010, una película argentina de humor negro que se llama La Suerte Está Echada, que a mí me encantó esa película. Ganó en varios festivales esa película. Y es con Gaston Pauls también. La Suerte Está Echada se llama. Y de Uruguay hay dos filmes que llamaron mucho la atención. Uno de ellos es Whisky, que es la película, posiblemente la película más famosa de Uruguay, se llama Whisky, así como el trago, 2005, y una película que se llama Mal Día para la Pesca, que es del 2009, que es una película excepcional, de lucha libre, por cierto, de lucha libre en campos uruguayos, y es un filme de vivillos, de tipos que viven haciendo trampas y engañándose uno con otro. Es bien divertida y bien sarcástica también e irónica.
Mira, hay una que yo quiero mencionarte, que es dirigida por Pablo Larraín.
Larraín,
sí, es uno de los directores latinoamericanos. Yo diría que está en el top. Uh-huh. Es uno de los mejores directores latinoamericanos.
Sí.
Y es con Gael García Bernal y se llama No, película chilena.
Yo la vi, sí.
Sí, que habla de el famoso referéndum que hizo Pinochet en el 88, que cuenta de cómo la gente votó el no y el sí en el Chile de los 80, a finales de los 80, uh-huh. ese referéndum para ver si él se iba o se quedaba. Entonces, el personaje, le voy a hacer un poco de la sinopsis, es una agencia publicitaria que hace un formato visual para convencer a los televidentes de no elegir a Pinochet por 8 años más. Con un formato visual conformado en su mayoría por material en video de baja definición de la época, combinado con un material grabado en el mismo formato. Larraín cuenta de una época borrosa, oscura y sucia en la que unos pocos se pusieron a la estructura aplastante del poder y obtuvieron la victoria. Entonces, para mí es fantástica esa película y es de esa década.
Y trabaja mucho con la estética muy ochentera, se ve como sí, spots de sí, televisión de la época. Sí. Pablo Larraín, ha hecho muchas películas Pablo Larraín. Pasando los 10 entonces, aquí llega el apagón, ¿verdad? Aquí viene ahora y comienzan a llegar películas de superhéroes, ¿verdad? Arrancan los Marvels y todo lo demás. Y muchas películas ya que comienzan a ser ya películas más evidentes con la intención más de darte un mensaje específico de manera como política, ¿verdad? De activista, sí, que de sí, película de entretenimiento o que cuente otra cosa que se salga del asunto.
Como digo yo, CGI Productions.
Sí, comienza desde ahí. Mira, de la década del 10 al 20, ¿cuáles películas te han gustado a ti? Yo voy a empezar diciéndote cuáles me gustaron. Algunas, ¿verdad? Tú mencionas otras. Mira.
Bueno,
Te voy a decir que me gustó del 2013. Es 2013, sí, me gustó una película que se llama The Counselor, el consejero. Que con,
el consejero.
Con Michael Fassbender, sí, con Fassbender. Está Javier Bardem, está Rubén Blades, está ahí también, incluso. Está Cameron Díaz. Me pareció un filme. El filme salió en la época, porque recuerda que en esa época, en el 2013, había un boom de los narcos. Incluso hasta en el país de nosotros, ¿verdad? 3 años atrás había ocurrido lo de agosto, Figueroa Agosto. Sí. Hacía 2 o 3 años, creo que fue en el 10, sí, fue en el 2010. Y en la época estaba el cartel de los sapos y estaba la otra serie, estaba también subiendo, que era la Narcos, o cerca de la fecha, y en ese
periodo, de los cielos,
la reina del sur, no era en esa época también, no, y estaba, sí, también, estaba también en ese entonces, Breaking Bad, estaba en su apogeo también, en 2013, ¿cuándo fue la primera temporada de Breaking Bad? ¿Fue en el 12 o en el 13? ¿Fue por ahí? ¿Fue en ese tiempo?
Breaking Bad,
creo que fue, estaba en su apogeo, era Mad Men primero, y después de Mad Men, fue Breaking Bad. En fin, el punto es que esta película es una película que es pura filosofía, uh-huh, escondida entre una trama de narcos. Es una película excepcional que se llama The Counselor. No llamó mucho la atención en cuanto al gran público. No fue una película que a lo que los críticos les gustó tanto, porque esperaban otra cosa, pero a mí me pareció una gran película, de Cancelo. Otra que me gustó a mí de esa década fue La Grande Bellezza, la película italiana, porque no nos hemos metido a cine europeo todavía. Hay unas cuantas europeas que fueron extraordinarias en el siglo, evidentemente. Es que no tenemos tanto tiempo, no podemos saber, en fin.
No, vamos a tocar algunas europeas, por ejemplo, Frances Ha del 2012, por ejemplo.
Pero Frances Ha no es europea, esa película la hizo Greta. No es europea.
Esa es la de Barbie, sí.
Sí, esa la hizo Greta. No, te voy a mencionar un par de europeas. La Vida de los Otros, sí, alemana del año 2008, excepcional. Correcto. También con historias entrecruzadas. La película Goodbye Lenin, 2003. La película Los Educadores, alemana también, la película Los Niños del Coro, Les Choristes, de francesa, del año 2004-2005, la película Amélie Poulain, también fue otra película que llamó mucho...
La vida de Adele del 2013 es también europea.
Sí, es francesa, sí. Sí, esa película la hizo Adelatif, ¿cómo es que se llama? Su nombre es Adelatif. Su primer nombre su nombre es ese. Él es tunisiano, radicado en Francia, Adelatif. Quechiche, creo que es Quechiche. Adelatif Quechiche. Sí, de 2013, La Vida de Adele. ¿Qué te iba diciendo, Juan? ¿Dónde estaba? Ah, estaba en películas entre el 2000 al 2020. Bueno, ahí está, tú tienes a Mad Max Fury Road, que fue muy extraordinaria. Sí. Aunque tiene un mensaje, ya comienza a ser bien propagandístico el mensaje en un sentido. Pues ya ahí es cuando le quitan la franquicia a Mad Max y se la comienzan a dar a Furiosa, ¿verdad? Uh-huh. De manera bien, bien notable. Está la película Arrival de Denis Villeneuve, que es uno de los principales realizadores de este siglo, Denis Villeneuve. Sí. La película Sin Amor de Andrei Yagintsev, el ruso, y Leviatán, del ruso también, que para mí ese es el mejor director, probablemente es el mejor director de este siglo, ese señor, el ruso Yagintsev, el que hizo la película Sin Amor y la película Leviatán, una del 2014 y otra del 2017. En esa década también uno tiene que agregar ahí en animación, agregar por ejemplo a Zootopia, me parece que fue muy, sí, muy buena. A Shaun the Sheep, la comedia, una de las pocas comedias, sí, que se hicieron, y un humor blanco, un humor, sí, prácticamente diáfano. Y una película que se llama Buñuel en el Laberinto de las Tortugas, en esa década.
Sí. La película, ¿tú sabes cuál me gustó también? ¿Cuál me gustó también? Es del 2017, pero yo entiendo que cabe mencionarla. Paddington, y la 1 y la 2.
Ah, sí.
Y Coco.
Y la versión que se hizo de Snoopy del 2014-15, sí, también. Anota también como de las películas buenas de esa década americanas, Ford vs. Ferrari, es una de ellas. Sí. La otra de autos, ¿cómo se llama? La Rush 2012, esa es buena también. Rush.
Sí, con... con Chris Hemsworth.
Con Thor y con el otro actor.
Daniel Brühl, sí, que hace el papel de Niki Lauda.
Sí, de Niki Lauda.
El gran corredor. Que Niki Lauda, un dato de cultura general, Niki Lauda vivió un tiempo y tenía, o tiene mucha
propiedad. En Barcelona, sí, en España.
Y en Puerto Plata, aquí en
República. Ah, sí, ah, no sabía eso, ¿no?
Sí, sí, inclusive cuando aquí tuvo el accidente y se mata Falco.
Ajá, en el 98, Falco, en el 98.
Sí, Falco, quien se lleva el cadáver y lo lleva a Austria, es precisamente Niki Lauda en su avión.
Sí, oh, pero mira, no lo sabía, ¿no? Yo, y él no es, yo sé que él tiene... tiene vínculos con España y es alemán también. Austríaco, sí. Pero tú me dices que él se lo llevó a Austria.
Oye. Sí, pero recuerda que los austríacos y los alemanes son primos hermanos. Entonces recuerda que Falco murió aquí porque Falco llegó un momento en que tuvo tanta fama que no lo manejó. Entonces las playas extranjeras dominicana, ese sabor.
Y el tigueraje, ¿verdad? También.
Y el tigueraje, y que además de eso, Falco tuvo que venir para acá porque Falco era un crítico acérrimo del sistema político, sí, y policial.
Sí, porque se lo consideraba muy rígido, ¿verdad? Y entonces era más suelto. Sí. Digo tigueraje en un sentido, no de mala manera, sino de digamos
de manera peyorativa,
no manera de peyorativa, sino de una forma como de soltarse, porque eso es muy rígido. Sí. Y Falco siempre tenía ese problema con esa rigidez y con un gobierno, ¿verdad?, que controla todo y que te vigilen todo. Y le gustaba, sí, más el tipo de vida desenfadado en Dominicana, por ejemplo. Que sí,
eso es así.
Disculpa.
De esa década, precisamente de esa década, hay una película alemana que no recuerdo.
La cinta blanca austríaca es muy buena, 2011.
Sí, es parecida a esa, pero trata sobre una familia que tiene un parecido a Mar Adentro, la de Bardem, española. Uh-huh. Concho, no recuerdo el nombre.
¿De qué año?
Es entre el 2013, 2014.
¿Y de dónde es?
Pero yo la vi, es alemana, pero que no recuerdo el nombre. Yo la tuve que ver por parte, pero no recuerdo ahora mismo el nombre. Voy a ver si la consigo.
Hay una película extraordinaria que vi, alemana, del 2000.
Son de... 16. Disculpa que te interrumpa, Liranzo. Son de estas películas que cuando uno quiere mojarse los ojos, uh-huh, llora un chico, uno la ve.
Alemana, ¿cuál será esa? Alemana, sí, del 2013, 2014. No tienes idea de qué se trata. De una familia, tú me dices.
Sí, una familia que hay una. La madre tiene cáncer. Wow. Me parece que es. La estoy confundiendo. No sé si es Amor. Del 2012 o...
Ah, tú dices Amor, es de Michael Haneke, 2012, Amour,
sí,
2012.
Sí.
Son dos viejitos, sí, sí. Es sobre la vejez.
Exacto.
Ah, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Porque Michael Haneke hizo mucho cine en este siglo, o sea, cine famoso. Haneke, sí, es el director de La Cinta Blanca, el director de La Pianista, el de Caché, Escondido... Fue el que hizo también A Funny Games, ya en los 90, e hizo también a Happy Ending, Final Feliz, que ya esa fue la última que hizo. Déjame ver, Juan. De terror se hizo The Witch, que es muy buena. Se hizo, sí, también, sí, la película...
Hereditary.
Esa no me gustó. En la primera hora muy bien, pero no me gustó cómo concluyó.
Yo la catalogo como El Exorcista del 73, versión la 2000.
La primera hora está bien, pero la otra parte no me gustó como concluyó. Pero hay otra película también, el filme este del 2011-12, ¿cómo es que se llama? The Conjuring, El Conjuro, que también es una de las mejores.
Basado en los archivos de los Warren.
Sí, y una de mis favoritas, que es El Exorcismo de Emily Rose. del año 2005, que fue otra extraordinaria.
Sí. Una gran película.
Hay otra película europea extraordinaria, que es danesa la película, que se llama Land of Mine, que es una de las mejores películas de guerra que he visto, que es como La Tierra de Minas. Es una película que cuenta algo desgarrador. Y hay un filme bonitísimo, ruso, del año 2001, que se llama, que fue la primera película que tuvo más, me parece que tuvo más de 1000 actores y sin corte la película, que son de estas películas olímpicas. Y se llama El Arca Rusa, del año 2001. Creo que es del 2001. Es una película bellísima, sin corte. Eso sí que es un filme que no tiene trama, que es como un sueño, porque es como un fantasma, literalmente un actor que es un fantasma, que está guiándote a ti como espectador a entrar a un museo que hay, creo que es en San Petersburgo, allá en Rusia. Y uno entra a ese museo y él te va hablando de las obras y todo, y aparecen bailarines, conciertos, todo, una cosa descomunal, que es del año 2001. Fue la primera película que se hizo sin corte de principio a fin, sin ningún corte, no haciendo trucos, no, sin ningún corte. Que más adelante, después eso se hizo, lo hizo el mismo Iñárritu, cuando hizo la que hizo en el 2015-16, ¿cómo se llama? La de que es con Michael Keaton, con Bergman. Sí. Pero ya este hombre la hizo, este director la hizo. Alexander Sokurov la hizo en el 2001 con El Arca Rusa.
Bergman gustó tanto que fue exitosa en los Oscars, pero yo la vi y fue como si yo me comiera un sancocho de Tayota. No sé, Liranzo. Yo tengo mi. Mi sentimiento de amor-odio con esa película, no sé. Pero después lo debatimos tú y yo.
Sí, me imagino que lo tienes que ir ya, porque ya te están esperando, me imagino.
Sí. No, pero yo quiero agradecer nuevamente a Liranzo, a mi coanfitrión y una pieza fundamental de esta sección Ondas de Cine. Recuerden, señores, que hicimos una encuesta. Estamos encabezando Liranzo y yo para ver qué ustedes quieren escuchar o qué quieren que hablemos. Este espacio tiene que ser interactivo, tiene que ser con más interacción del público y eso es lo que esperamos. Vamos a poner de que sean ustedes los que elijan el tema. Entonces, Ana Logroño, que quiero mencionarla, que siempre está aquí en los espacios, nos mencionó unas cuantas películas que yo rápidamente la voy a mencionar. Para darle participación.
Claro, claro que
el viaje
sí.
El viaje de Chihiro. De Chihiro, sí. 2001. Sí. El Castillo Ambulante, 2004.
Muy bien.
Estudio Ghibli. Uh-huh. Y del 2010, Inception, de Christopher Nolan. Con DiCaprio, uh-huh. Joseph Gordon-Levitt, uh-huh. Y Morgan Freeman. Y un sinnúmero de estrellas que solamente el gran Nolan a veces puede juntar. Uh-huh.
Sí, muy buena selección. Queremos hacer el espacio que sea más interactivo, que ya no sea nada más un asunto, ¿verdad?, de nosotros hablando aquí, y que la gente exija que de qué quiere que hablemos. O si tiene preguntas y eso, o si le interesa que le veamos un filme, ¿verdad?, y que le hablemos de un filme si no se ha visto, ¿verdad?, y que eso, ¿verdad?, trataremos de hacer.
Claro, lo hacemos así. Y próximamente, que ya lo tenemos... apalabreado, viene un tema muy interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar, pero todavía no lo voy a anunciar, vamos a dejarlo más adelante, pero va a ser un tema interesante, también ligado al cine, y precisamente con el clima actual que se está dando en nuestros países y en otras latitudes también. Entonces, vamos a dejarlo para más adelante, agradecer nuevamente a Liranzo. Ustedes pueden seguir a Liranzo en @xfilo Liranzo con Z, Liranzo 2 aquí en X, y Cine Utilitario Plus en Instagram. Ahí pueden seguir a Liranzo con sus escritos, sus críticas, sus opiniones. También acá, que él hace genial y de una manera muy interesante sus comentarios y críticas y comentarios de las películas. No tanto críticas, yo no lo llamaría crítica, yo diría comentarios de las diferentes películas, de películas modernas y de no modernas. Así que síganlo. Síganlo, que no se van a arrepentir. Liranzo.
No, muchas gracias, Juan, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.
Claro que sí, claro que sí. Gracias por estar por acá. Y este fue un capítulo más de Ondas de Cine con mi amigo Liranzo y un servidor, Juan Manuel, en el espacio de Juan Manuel. Buenas noches y hasta la próxima. Chao, chao.